ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Giuseppe Verdi.
Repito ahora, por vigésima vez, que lo único que busco es el éxito.
Pues así de triunfalmente empezamos hoy. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya ha comenzado Manon Tropo. Hoy con música y palabras de Verdi. Hemos escuchado a Aída, porque hoy nuestro programa tiene nombre de mujer. Con Aída estamos ante una heroína de ópera. Una historia que se sitúa en Memphis, un drama entre egipcios y etíopes. Así es que antes que nada les voy a presentar a los protagonistas de esta historia. Por un lado tenemos al personaje principal, que no puede ser otra que la que da título a la ópera, Aída, que es una esclava etíope, que desencadenará una tormentosa historia de pasiones y de celos. El rol del protagonista masculino corresponde a Radamés. Él es un militar egipcio que no ha podido resistirse a los encantos de Aída, de la que se ha enamorado. Ni que decir tiene que una relación entre una esclava y un militar de alto rango no puede tener ningún futuro. Por otro lado, porque también estamos ante un triángulo amoroso, tenemos a otra mujer. Ella es Amneris, la princesa egipcia. Y Amneris, por supuesto, porque si no, no va a haber drama, está muy enamorada de Radamés y está sospechando lo que pasa por el corazón de su amado. Y no tarda en descubrir que Aída es su rival. Aída y Radamés están enamorados, pero este amor es muy difícil de asumir porque Radamés, que recuerden que es militar, ha de partir a la guerra para luchar y derrotar al pueblo etíope, a la familia de Aída. Ella no quiere, como es lógico, que a su gente, a su pueblo, le pase nada, pero por otro lado, tampoco quiere que Radamés muera o sea derrotado. Así es que está ante una muy difícil situación. Claro que en una ópera dramática, si no hay tensión, no hay nada, porque imaginemos, se conocen, se enamoran, se casan, son felices y comen perdices. Pues está muy bien, pero no da juego. Así es que los conflictos son necesarios para mantener la tensión. Me estoy refiriendo a la ficción, porque en la vida, la verdad es que cuantos menos tengamos, mejor. Bueno, pues estábamos con Amneris, la princesa enamorada, que por supuesto no va a consentir de ninguna manera que una esclava etíope, por muy aristocrática que haya sido en Etiopía, le quite a su amado. Radamés vuelve triunfante de la guerra y entre los prisioneros se encuentra el padre de Aída. Y ahora sí que empiezan los problemas. Aída, una esclava, su pueblo derrotado, su amado que se va a casar con otra, su padre prisionero y además un padre que le pide que sonsaque a Radamés todo lo que pueda sobre los pasos militares que va a seguir. Un gran conflicto, como les digo, porque si traiciona a su pueblo, mal. Si traiciona a su padre, peor. Y a su amado, pues tampoco se lo puede plantear. Así es que dice, oh patria, cuánto me cuestas. Esto lo dice muy, muy abrumada. Lo único que se le ocurre es proponerle a su amado huir. Huir y dejarlo todo, y dejar a todos. Ven conmigo, huyamos juntos de esta tierra de dolor. Y este es precisamente el momento que vamos a escuchar a continuación. Huyamos de este inhóspito lugar. Aída de Verdi. Hemos escuchado el aria en la que los amantes sueñan con una vida feliz, alejados de todos los conflictos que les afectan. Quieren huir, pero bien saben ellos que eso no es más que un sueño, no es posible. Y además, bueno, pues tendríamos ese feliz final que ni Verdi ni el libretista se plantean, porque la cosa todavía se tiene que poner muy mal. Tienen la mala suerte de ser descubiertos por Amneris, que totalmente despechada los denuncia, quiere venganza. La pena con la que se castiga a los traidores es la muerte. Amneris intenta salvar a su amado y para ello le pone como condición que olvide a Aída. Pero él contesta que prefiere morir y le dice que la muerte al fin y al cabo es un bien supremo. Y ahora sí que viene lo más escabroso, porque la muerte a la que se le condena es muy truculenta. Será enterrado en un subterráneo que se cerrará herméticamente con una losa. Los egipcios eran, la verdad, muy suyos para estas cosas de los castigos. Pero no olvidemos que estamos ante una historia de amor. Allí le espera a Aída, que ha conseguido escapar, pero que prefiere morir con él. Los dos se abrazan y así, juntos, esperan la muerte. Es una historia muy bonita, muy romántica, pero la verdad es que con un final muy, muy tremendo. En cualquier caso, pese al tema, esta es una de las óperas más famosas de Verdi. Verdi quería un éxito y con Aída lo consiguió. Esta ópera, además, fue encargada por el virrey, el Jedive de Egipto, para celebrar la inauguración del Canal de Suez y se estrenó en el Cairo un 24 de diciembre de 1871. Y desde entonces no ha dejado de representarse y de cosechar éxito. Un tema, que el de Aída, que aunque les digo que es muy truculento, tiene una protagonista femenina de rompe y rasga, algo que es bastante habitual en muchas óperas que llevan por título el nombre de la mujer que las protagoniza. Casi siempre mujeres luchadoras, heroínas, mujeres poco convencionales, muchas basadas en personajes de la antigüedad que en algunos casos existieron. Pero es curioso cómo en el mundo de la música no hay tantas mujeres que, dadas las circunstancias, hayan podido pasar a la historia. Y cómo, sin embargo, en muchísimos casos son las protagonistas indiscutibles de muchas óperas. Pero pese a todo, no vayamos a pensar que solo las mujeres existen en la ópera. Hay mujeres reales que han conseguido superar el olvido histórico. Mujeres con vidas casi de novela en muchos casos, pero mujeres que se han abierto camino y han llegado hasta nuestros días. Y este es el caso de nuestra siguiente mujer. Ahora, eso sí, insisto, de carne y hueso. Ella es Idelgard von Bingen. Y la verdad es que su vida bien podría haber servido de argumento de una ópera. Con Idelgard nos situamos en la Edad Media. Estamos ante una mujer que nace en el año 1098, o sea que hace mucho tiempo, y que fue monja. En su caso no le quedaba otra opción, porque las mujeres de alto rango tenían pocas posibilidades, o bien se casaban o bien tomaban los hábitos. Pero en cualquier caso, esta decisión no dependía de ellas. Con von Bingen lo de ser monja estaba cantado, porque era la hija número 10. Y existía una costumbre en la época que hacía que las familias, que siempre eran muy numerosas, porque había mucha mortalidad infantil, pues destinaran al hijo o hija número 10 a Dios, a la iglesia. Era algo así como un diezmo. Y por eso entra ella en un convento. Pero no fue, ni muchísimo menos, una monja sencilla y acomodaticia. No, ella llegó a ser abadesa y revolucionó su monasterio. Y fue capaz de dirigir una auténtica rebelión contra el poder masculino de su orden dominica. Tanto que, por supuestísimo, se creó muchos enemigos que, pese a todo, no pudieron con ella. Pero antes de seguir hablando de esta fascinante mujer, compositora, teóloga, escritora, visionaria, en fin, era una mujer polifacética, escuchemos cómo sonaba la música que escribía. Y no olvidemos, al hacerlo, que en su época las mujeres no podían dedicarse de ninguna manera a algo así. La Iglesia se regía por férreas normas que prohibían a las mujeres cualquier actividad musical. Esto lo había dejado muy claro San Pablo. Las mujeres deben permanecer calladas en las iglesias, pues no les corresponde a ellas hablar, sino vivir sometidas como dice la ley. Pues von Bingen hizo oídos sordos a esto y a muchas otras cosas y compuso música que interpretaba junto a sus novicias y una música que sonaba así. de Hildegard von Bingen, un fragmento de un salmo que lleva por título O Ecclesia. Les comentaba que música y mujeres dentro del seno de la Iglesia era algo impensable. Al principio del cristianismo, la verdad es que no existían estos problemas, porque ambos sexos podían cantar conjuntamente en los templos, pero a partir del siglo IV ya fue imponiéndose el silencio femenino. Y en el seno del catolicismo, este veto se extendió en algunos casos hasta comienzos del siglo XX. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo hacían en las iglesias para conseguir voces agudas, que son tan necesarias? Pues cantaban los niños hasta que cambiaban la voz y con el tiempo surgieron los castrati. Entonces también, ¿y qué hace von Bingen para conseguir esquivar esta norma? Ella era una mujer muy inteligente y mientras no tuvo poder para decidir, pues estudió, se formó, estudió muchísimo y cuando finalmente le nombran abadesa, ya tiene más poder, empieza a ejercerlo. Y lo primero que hace es crear su propio monasterio, alejado de las miradas y el control masculinos. Y allí revoluciona las costumbres. Y además se encarga de la educación de las monjas. Eso para ella era muy importante. Y desoye la prohibición de componer música. Y al fin y al cabo están en un convento, en una iglesia. En una iglesia y, bueno, pues crea música y coreografías. Su convento se canta, se toca e incluso se baila. Y lo que es peor, y esto sí fue muy criticado, se hacen concesiones al lujo y a la moda. Porque en sus representaciones musicales, las monjas podían lucir túnicas vistosas, joyas, peinados. Para Hildegarda la vida no era un valle de lágrimas. Ella creía que el paraíso podía estar en la tierra y con su música y sus danzas daba gracias al Creador. Esto, como les digo, era un escándalo, pero no consiguieron ni excomulgarla, que lo intentaron, ni encarcelarla, porque además ella tenía visiones. Y decía que así se lo mandaba a Dios, que obedecía los dictados de Dios. Y esto fue suficiente para que sus enemigos no pudieran con ella. La historia tampoco ha podido con ella y afortunadamente podemos encontrar obras suyas que perviven a lo largo del tiempo. Porque en esto hay que insistir mucho. No tenemos que olvidar que mujeres creativas, cultas y emprendedoras ha habido siempre a lo largo de la historia. Si no están, es porque la propia historia ha sido contada de forma que ellas no aparezcan. Pero cada vez se hacen más esfuerzos, la verdad, por rescatar lo que hay de su producción, lo que ha podido llegar a nuestros días. Y esto lo comprobaremos ahora con el ejemplo de otra gran mujer. Ella es Clara Wieck. Y eso sí, antes que nada, advertirles que hacemos ahora uno de esos saltos en el tiempo. Nos vamos del 12 al 19. Y es posible que al decir Clara Wieck todavía no identifiquen a esta gran mujer. Y es posible también que nos resulte más familiar identificarla con su nombre de casada. Porque sí, ella es la señora Schumann, de la que ya hemos hablado en algunas ocasiones, Semana un tropo, pero hoy escucharemos música compuesta por ella. Ya sabemos que Clara Wieck, fue el gran amor de Schumann, de Robert Schumann. Sabemos que lo tuvieron muy difícil, que tuvieron que luchar para conseguir casarse, porque el padre de Clara lo impidió todo lo que pudo, incluso los llevó ante los tribunales. También que Schumann tuvo una enfermedad mental que lo llevó a ser internado en un hospital. Y entonces ella tuvo que encargarse de sacar a su numerosa familia adelante. Clara era una gran intérprete del piano y gozaba, ya en su momento, de un gran prestigio y consideración. Era una mujer también muy culta y preparada y sobre todo tocaba e interpretaba obras de su genial marido. Pero también ella componía. Pero esto lo hacía de una forma más discreta, porque estamos en una época en la que algunas mujeres hacen algunas apariciones públicas como intérpretes, pero ya lo de componer, eso ya era otra cosa. Pero vamos a escuchar de Clara Wieck, de Clara Schumann, de las romanzas Opus 22, la número 3, en una versión escrita para cello y piano. Thank you. Hemos escuchado de Clara Schumann la romanza número 3 del opus 22. Clara nunca dejó de utilizar su apellido de casada y, por lo tanto, no seré yo quien se lo cambie. Pero recordamos también que era Clara Schumann-Wieck. Pero con esto de los apellidos hay bastantes curiosidades, porque en el caso de nuestra siguiente protagonista, Fanny Mendelssohn, ha pasado a la historia realmente con este apellido, que es lo que nos permite identificarla como perteneciente a una familia de gran prestigio musical. Pero también se casó. Y su apellido de casada era Hensel, y por eso aparece normalmente con los dos, como lo que hemos hecho con Clara Schumann. Ella lo utilizaba habitualmente, Fanny Mendelssohn Hensel. Una mujer que muere con apenas 41 años y que tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia acomodada, prestigiosa e intelectualmente muy avanzada. Por lo que en su educación no se escatimaron medios y, lo que es más importante, no se hicieron distingos por razón de sexo. Ella y sus hermanos recibieron la misma educación. Félix, ya sabemos que se hizo famoso y que su fama perdura hasta hoy en día. En el caso de Fanny, enseguida quedó claro que era un auténtico prodigio también, y ya desde su más tierna infancia pues recibió clases de composición. Pero como sucedió con Clara, fue en el mundo de la interpretación donde pudo desarrollarse más. Y también, como sucedió con Clara, fue interpretando obras del miembro más famoso de la familia, en su caso de su hermano Félix. Pero no vayamos tampoco a pensar que Fanny daba conciertos pensando en ganarse la vida. Eso sería, en su caso, un poco deshonroso. Y desde luego para muchas mujeres de su posición social también. Lo de dar conciertos casi no tenía una connotación de ganarse la vida. Era otra cosa. Y en el caso de Fanny, la verdad es que además no tenía que salir de su casa apenas, porque solamente tenía que desplazarse hasta el jardín de la mansión familiar. Un jardín inmenso que era casi como un coto de caza, en el que los Mendelssohn, que insisto que eran una familia muy acomodada, tenían una gran pérgola que permanecía abierta en verano y se cerraba con cristales en invierno y se convertía así en un teatro y sala de conciertos. Y en esta sala tenía una capacidad como para albergar a varios cientos de personas. Y esto, la verdad, sí que era poderío, porque allí se organizaban conciertos y veladas musicales y se daban a conocer las obras de Félix, y Fanny tocaba. En fin, lo de un teatro en casa, la verdad es que pues facilitaba mucho las cosas y, luego, no hay duda de que era muy glamuroso. Fue una experiencia estupenda para los hermanos músicos, que estaban, además, muy unidos, eran como una piña. Pero como sucedía en estos casos, la separación vino vía matrimonio, porque Fanny se casó con un pintor, con Wilhelm Hensel, y la nueva vida doméstica pues le apartó de la vida profesional, lo que no le impidió componer hasta 466 obras musicales, obras de todo tipo, entre las que se encuentran sus canciones, muchas de las cuales gozaron de un gran éxito, aunque a veces pasaran por obras de Félix. Recordemos la entrañable relación que unía a los hermanos. Estaban muy unidos, como les digo, eran como almas gemelas y no podían estar el uno sin el otro. Y esto, la verdad, es bastante significativo, porque Fanny muere un 14 de mayo de 1847 de una embolia cerebral, y el golpe fue tan duro para Félix que le provocó a él un derrame también, del que se recuperó transitoriamente y muere muy poco después. Muere de apoplejía un 4 de noviembre, de mayo a noviembre, y del mismo año. Es una historia triste y tierna a la vez, pero nosotros no vamos a ponernos tristes, vamos a disfrutar de una de las hermosísimas canciones compuesta por Fanny Mendelssohn y que lleva por título La canción del gondolero. Spielt ihr goldene Schein. Canción del gondolero de Fanny Mendelssohn-Hensel. Con Fanny estamos ante una compositora e intérprete que gozó durante su corta vida de una situación privilegiada, como ya hemos visto, y que pese a ser como tantas otras mujeres de su época, víctima de los convencionalismos sociales, pudo, por lo menos, disfrutar de su arte e incluso, pues de vez en cuando, interpretar sus composiciones. El hecho de tener un teatro en su propia residencia familiar fue sin duda una suerte. Pero estos salones, estas reuniones en las mansiones de la aristocracia y la alta burguesía eran en muchos casos los primeros lugares donde se daban a conocer las promesas del momento, donde se daba cita lo más elegante de la sociedad, donde incluso se abrían paso los futuros genios. En su caso, su futuro fue de corto alcance porque lo deja todo al casarse, pero sin duda disfrutó de momentos de reconocimiento y de éxito. No todo el mundo, eso está claro, podía disponer de su propia sala de conciertos dentro de su hogar. Casos así son los menos. Pero existían otras formas, entre ellas los concursos, algunos de los cuales gozaban y gozan hoy en día de un prestigio extraordinario. Ni que decir tiene que estos concursos estaban totalmente vetados a las mujeres. Pero alguna hubo que supo torear la situación. Antes de entrar de lleno en este asunto, vamos a hacer ahora un pequeño descanso, una breve pausa para ir a publicidad, pero estamos de vuelta en unos minutos y continuamos hablando de estas grandes mujeres de la historia de la música. Hasta ahora mismito. Seguimos en Manontropo en Radio Vitoria y seguimos con un programa muy femenino. Así es que, claro está, nuestra siguiente protagonista es una mujer. Ella es Louise Alphonse Levaux, que pese al apellido, es una compositora alemana, una mujer nacida a mediados del 19 y que muere en 1927, o sea que con ella entramos ya en el siglo XX. Levaux, ni que decir tiene, fue también una niña prodigio y avanzada a su tiempo, que tuvo la suerte de contar con el apoyo de su familia, que enseguida se dio cuenta del enorme potencial de su hija, por lo que le apoyaron en todo momento e hicieron algo que no era habitual. Le ayudaron económicamente para que pudiera realizar estudios académicos en Múnich. Allí ella destacó como una muy buena alumna, pero contó también con los prejuicios del momento, prejuicios que intentó combatir durante toda su vida, porque Louise Alphonse no estaba dispuesta a conformarse. Ella era una gran intérprete, tocaba varios instrumentos, pero fundamentalmente destaca tocando el piano y llega a ser una muy buena concertista, con la particularidad de que en muchas ocasiones interpretaba obras compuestas por ella. Y eso ya era otra cosa. Hemos visto que en este momento, en esta época, en el 19, que una mujer fuera intérprete era algo que se podía aceptar, pero algo muy diferente era lo de la composición. Pero ella llevó a cabo su propia reivindicación y además luchó para conseguir la igualdad de las niñas en la educación. Y con 70 años, que se dice pronto, fundó una escuela para esto, para educar a las niñas y que tuvieran igualdad de oportunidades. Y es que a lo largo de su vida hizo muchas cosas. También escribía, era crítico musical y además una mujer muy criticada por otros críticos. Hanslick fue uno de ellos. Era un hombre culto, un gran crítico, sin duda, era un gran intelectual, un gran esteta, pero, fruto de su tiempo, también escribía perlas como esta, que decía cosas como: las mujeres, por naturaleza, dependen preferentemente del sentimiento, por lo que nada producen en materia de composición. Para él y para tantos otros de sus contemporáneos, el caso de Lévaux les creaba una contradicción y no podían por menos que elogiar su trabajo. Ahora, eso sí, diciendo que era un trabajo muy masculino. Pero no pensemos que esto era un insulto, ni muchísimo menos. Al decir que era muy masculina, le estaban indicando un piropo. Era reconocer que su trabajo era de la mayor calidad, porque se equiparaba al de un hombre. Y esto era un gran honor, sin duda. Les voy a leer ahora un artículo aparecido en una famosa revista musical en el año 1889 que dice así: debemos aclarar que la señorita Lévaux, que se ha dado a conocer como artista, no solo compone como un verdadero hombre, consiguiendo una musicalidad total, sino que además no se comporta como algunas compositoras que intentan convencer a los hombres de su originalidad solo con el movimiento de sus cabellos. Estas cosas decían, y claro, hay que tener en cuenta que eran fruto de su época. Pero lo que queda claro es que Lévaux se dio a conocer, y darse a conocer no era ni entonces ni ahora tarea fácil, porque dar conciertos no era suficiente. Un trampolín también muy eficaz eran los concursos, y ahí sí que los prejuicios se hacían notar con todo su poder. Ella lo sabía, pero tampoco se amilanó, y decidió presentarse a uno, y para asegurarse de la objetividad del jurado, lo hizo de forma anónima, o sea que no firmó su obra. Y ganó. Ganó el primer premio con la obra que vamos a escuchar a continuación, la sonata Opus 17 para cello y piano, de la que vamos a escuchar el fragmento final de su tercer movimiento, que es un allegro vivace. Thank you. Así termina la sonata Opus 17 para cello y piano de Luis Alphonse Lebeau. Una sonata con la que esta intrépida mujer consiguió confundir a un jurado y con la que se hizo un hueco en el difícil mundo musical de finales del XIX. Les decía que los concursos eran, y lo siguen siendo hoy, una de las formas más eficaces de catapultar una carrera musical. Y uno de los premios más cotizados era el Premio de Roma. Este era un concurso con una gran tradición, existe en la actualidad, y cuyo origen se remonta al siglo XVII, cuando reinaba Luis XIV. Era una beca que el gobierno francés otorgaba a diferentes artistas, pintores, escultores y arquitectos, a los que se les otorgaba esta beca para que estudiaran durante 4 años en la academia que Francia tenía en Roma. 4 años con todos los gastos pagados y además en una ciudad como esa. Era un lujo. Claro que también debían cumplirse algunas exigencias, porque los becados eran jóvenes, claro está. La ciudad era muy atrayente, estaba llena de tentaciones, por lo que los galardonados, como condición, debían permanecer solteros hasta que concluyeran sus estudios. En el XIX, el siglo en el que estamos, esta beca se extiende también a los músicos, algo que no sucedía hasta entonces, a los compositores. Y poco a poco se convirtió en el premio más deseado, porque conseguirlo suponía un prestigio inmediato y, en contrapartida, pues no lograrlo era un gran fracaso, se sentía como tal. Porque este premio garantizaba una estancia de 4, luego fueron 5 años, nada menos que en la Villa Médicis. Y además atraía la atención de los medios de comunicación y lanzaba a los ganadores, los lanzaba a la fama. Hoy en día se ha ampliado a muchas otras especialidades y a otros países. En España también existe el Premio de Roma y el insigne Carmelo Bernaola, por ejemplo, lo obtuvo. Obtuvo el gran premio en la sección española. Pero volviendo al 19, ni que decir tiene que este premio contaba casi exclusivamente con candidatos masculinos. No era fácil para los compositores en general, porque, entre otras cosas, al principio, de entre los 40 miembros del jurado, solo 5 eran músicos. Y cuando llega el año 1913, llega también el momento en que una mujer obtiene este premio. Ella es Lili Boulanger, que fue la primera mujer que consiguió el primer Gran Premio de Roma. Tenía solo 21 años y fue un hito. Su hermana, Nadia, de ellas también hemos hablado en otra ocasión, había obtenido un segundo premio años atrás, pero el primero fue en este año que les digo, en el 13, y fue para Lili. Entre estas hermanas no había rivalidad, porque las dos eran geniales y tenían una muy buena relación. Y Nadia se alegró mucho y sinceramente por su hermana, a la que también había dado clases. Lo malo fue que Lili no pudo disfrutar tranquilamente de su estancia en Roma. Estaba muy enferma. Desde pequeña, Lili padecía una enfermedad crónica. La estancia en Roma se prolongaba, como les decía, entre 4 y 5 años y ella muere antes, muere en el 18. Y fue una pena porque ella misma decía lo mucho que le gustaba estar allí. De Lili Boulanger vamos a escuchar ahora el final del Salmo 129 escrito para coro y orquesta. Pues este es el final del Salmo 129 de Lili Boulanger. Hemos empezado nuestro recorrido por este mundo de la composición femenina de la mano de Idelgard von Bingen, allá por el siglo XII. Recordamos una mujer rebelde que desoye la prohibición que impedía escribir e interpretar música religiosa a las mujeres. Una mujer que compuso bellos salmos de alabanza al Señor porque no veía razón alguna para no hacerlo. Y también con un salmo, el de Lili Boulanger, hemos terminado esta pequeña muestra de música escrita por mujeres. Más de 8 siglos separan a ambas compositoras y este cambio de estética y estilo queda muy reflejado en la música. En cuanto a los cambios sociales, la verdad es que fueron más lentos. Hubo que esperar todavía un poco más. Y ahora ha llegado el momento en el que los protagonistas son ustedes, el momento en el que atendemos sus peticiones. Les agradezco de verdad que se pongan en contacto con Manon Tropo. Y antes de anunciarles cuál es la obra con la que vamos a terminar nuestro programa de hoy, voy a recordarles cómo pueden hacernos llegar sus peticiones musicales. Ya saben que pueden hacerlo de dos formas. Pueden dejar su mensaje en el buzón de voz de Radio Vitoria. Para ello, tienen que llamar al número 945-01-2750. 945-01-2750. Y también pueden hacerlo vía correo electrónico. Tendrán que escribir a manontropo@eitb.com. manontropo@eitb.com. Manontropo, con minúsculas, todo junto y dos P's. Hoy atendemos la petición de Javier Nazábal. Y si en algunas ocasiones les pido que tengan paciencia, porque tarde o temprano intento atender todas y cada una de las peticiones que ustedes hacen, en el caso de Javier no me extrañaría que ya empezara a dudarlo. Su petición la atendemos con muchísimo retraso, pero es que en este caso ha sido un despiste por el que le pido disculpas. Pero ya saben, nos acogemos al refrán que dice, más vale tarde que nunca. Y aquí está la petición que nos ha hecho Javier Nazábal, quien nos dice que le gustaría escuchar el danzón de Márquez número 2, una obra que forma parte del extraordinario repertorio de la orquesta venezolana Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel. Y cosas de la vida, esta famosa orquesta tiene su sede en Caracas, y en Caracas hay muchos teatros, pero hay uno, un gran teatro, que tiene nombre de mujer, el Teatro Teresa Carreño. Ella fue una gran pianista y compositora, nacida en esta ciudad, en Caracas, en el año 1853, y cuya madre era nieta de Simón Bolívar. Y estamos ante lo que digo siempre, el mundo es un pañuelo. Hablaremos de Teresa Carreño otro día, porque hoy se nos acaba el tiempo, y terminamos nuestro programa con este danzón número 2 de Arturo Márquez, del que hemos seleccionado el fragmento final. Y con él, pues no me queda más que desearles, como siempre, que tengan una muy feliz semana, que disfruten de la vida y de la música y que no olviden su cita semanal con Manon Tropo en Radio Vitoria. Hasta pronto.